Las perturbaciones ecológicas que pueden producir cambios en un ecosistema son muchas, desde los incendios e inundaciones hasta la sobretala o la introducción de especies invasoras. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas nos vamos a centrar en los incendios. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, nos tiene preparada una entrevista sobre este tema.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Los distintos hábitats de nuestro planeta están sometidos a fuertes perturbaciones naturales, pero también provocadas por el hombre, antropogénicas. Un ejemplo son los incendios forestales. El estudio de la evolución de estas perturbaciones es un factor importante para atenuar y corregir sus consecuencias. Hoy vamos a dialogar con el doctor Juli Pausas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Grupo de Investigación de Ecología y Cambio Global del Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Buenas tardes, Juli.
Hola, buenas tardes.
Para empezar y para que nuestros escuchantes tengan una idea, ¿qué es una perturbación en ecología?
Una perturbación normalmente es una disrupción más o menos abrupta del ecosistema y normalmente pues debido a factores relativamente externos al sistema y también normalmente pues tiene un efecto en la biomasa. Normalmente hay una destrucción parte de la biomasa. Una perturbación es un impacto, una disrupción del sistema de manera abrupta en un momento del tiempo, que a veces se repite muchas veces en el tiempo y forma parte del sistema y a veces es puntual en un momento dado, ¿no?
¿Existe una aproximación teórica al estudio de las perturbaciones? Digamos, ¿existe una teoría de las perturbaciones?
Se está generando aún esa teoría. El estudio de las perturbaciones en ecología siempre ha estado un poco al lado de las principales áreas en que se estudia en ecología. Siempre ha habido una tendencia a pensar que las perturbaciones son una cosa muy externa que pasa de vez en cuando y que se ha de evitar. Y entonces los ecólogos tradicionalmente pues intentaban evitar las perturbaciones y iban a estudiar los sistemas más prístinos y más bien conservados, pensando que las perturbaciones eran una cosa negativa para el ecosistema. Entonces eso ha hecho que la teoría de las perturbaciones se ha estudiado y se ha hecho cosas, pero es mucho más lenta. Digamos que aún la estamos generando, estamos formando esta teoría ecológica de las perturbaciones. Pero sí, hay algunas cosas, hay algunas reglas típicas de las perturbaciones. Hay muy pocas perturbaciones muy grandes y muy severas, y en cambio hay muchas de muy pequeñas y poco severas. Esa relación negativa entre la frecuencia y la severidad es una de las típicas de las perturbaciones, esa regla que se da en la riqueza de las gentes. Muy pocos muy ricos y muchos muy pobres. Pues lo mismo pasa, ¿no? Hay muy pocas perturbaciones muy grandes y muchísimas muy pequeñas. Si pensamos en los incendios este año, pues ha habido el de Tenerife, que ha sido muy grande y que todo el mundo lo conoce, pero en España ha habido muchísimos incendios, aunque la mayoría muy pequeños.
Has hablado de los incendios. Obviamente los incendios son una gran perturbación o una pequeña perturbación a nivel forestal. ¿Cómo podemos estudiar estos incendios y sobre todo su regeneración, la regeneración posterior?
Los incendios son una perturbación, un impacto abrupto en el ecosistema que consume una parte de la biomasa, incluso puede eliminar, matar algunas especies. O sea, no hay duda que es una perturbación. Es una perturbación que en algunos ecosistemas es rara, en otros ecosistemas es muy frecuente. Por ejemplo, en los sistemas mediterráneos los incendios son muy frecuentes y además desde muy antiguo, desde hace millones de años. Como mínimo, desde que existe el clima mediterráneo, que hay una época seca y además cálida, pues hay incendios. Entonces eso hace que haya muchas plantas adaptadas a esos incendios. De manera que es una perturbación, pero existe un régimen de perturbaciones, una frecuencia, una intensidad, que es natural e intrínseca a los sistemas mediterráneos. Me preguntabas sobre la restauración de estos sistemas. Como en parte es propia, es intrínseca al clima mediterráneo, como digo, porque siempre ha habido esta época seca y cálida, pues entonces, en muchos casos, la vegetación se regenera sola. Estos incendios han pasado desde hace millones de años y seguimos teniendo vegetación. Hay dos factores principales que están pasando y que eso llevan un poco al desequilibrio de esa frecuencia, esa intensidad natural que existe. Una es que hemos incrementado la frecuencia de incendios. En algunos sitios es más frecuente de lo que tradicionalmente, históricamente ha sido, y la otra es que muchos de los ecosistemas ya están perturbados por otras cosas, pues porque se cortaron los montes, se cortaron los bosques, se hizo agricultura, se aterrazó y después se abandonó, etcétera, y hay toda una degradación previa a los incendios. Esas dos cosas, el que incrementemos la frecuencia y el que ya tengamos sistemas que son degradados ya a priori antes de que ocurra el incendio, hace que esos incendios puedan ser nocivos para la biodiversidad. Porque en sí, si no, en principio no lo tendría que ser. Entonces, las estrategias de qué hacer después de un incendio, pues depende un poco de lo natural que estaba antes, si estaba muy perturbado o no, de su frecuencia o no. Pero en muchos casos, lo primero que se tiene que hacer es dejar que regenere solo y ver cómo se regenera y entonces actuar una vez ves cómo se regenera de manera natural. Esa idea de ir a plantar y rápidamente después de un incendio normalmente es contraproducente. El sistema es demasiado frágil como para entrar en el sistema con máquinas, etcétera, y plantar. Y solo se aconseja entrar y hacer actividades justo después del fuego, pues si realmente hay zonas, que normalmente son zonas muy concretas, que se cree que habrá erosión del suelo. Si se pierde el suelo es lo peor que puede pasar. Entonces, en las zonas después de una zona quemada, que se cree que ahí puede haber una erosión del suelo, sí que se tiene que hacer algunas actividades para reducir esa posible reducción del suelo, que son normalmente pues exponer o paja o ramas o cosas así en el suelo para disminuir el impacto de las gotas de lluvia y cosas de esas. Pero en general, plantar o restaurar se tiene que hacer con un poco más de tiempo, esperar un poco a ver cómo reacciona el sistema.
Has hablado de la erosión. Me viene ahora a la cabeza el gran incendio que ha habido en Grecia. Y ahora tienen una dana o un huracán. ¿Todo esto va a perturbar todavía más el sistema?
Claro, cuando las perturbaciones se juntan entre ellas, entonces los efectos pueden ser multiplicativos, a veces adicionales, aditivos, pero a veces multiplicativos. Entonces, claro, si tienes un incendio grande y después tienes una dana que genera estas lluvias tan torrenciales que pues, están fuera también del rango histórico, también es como una perturbación. Evidentemente pueden generar muchas más pérdidas de suelo de lo que se esperaría por el incendio solo. Nosotros estamos afectando tanto el clima que esas cosas pasan. Sabíamos que iban a pasar. Hemos seguido cambiando el clima de manera prácticamente voluntaria y sabíamos que iba a pasar eso.
En algunos de los artículos que he mirado habla de que hay unos umbrales para que el incendio se desarrolle. ¿Cuáles son esos umbrales y cómo afectamos antropogénicamente a estos umbrales?
Para que sea un incendio hace falta tres factores o cuatro, ahora lo explico. Uno es que haya igniciones, y con más igniciones, más probabilidad de incendio. Y normalmente las igniciones en sistemas naturales provienen de los rayos, y nosotros estamos incrementándola pues con motosierras, cerillas, lo que sea. El primero es que haya igniciones, y nosotros las estamos incrementando. Naturalmente hay, pero las estamos incrementando. El segundo, para que haya un incendio grande, es continuidad de la vegetación, que la vegetación sea homogénea y continua, porque entonces, si hay igniciones y empieza un fuego, pues se propaga muy fácilmente. Si hay discontinuidades, pues se hacen incendios pequeños, pero si es muy continuo, entonces se propaga muy rápidamente. Eso aumenta la propagación. Y nosotros, los humanos, digamos, estamos incrementando un poco la homogeneidad y la continuidad del combustible de varias maneras. Una, por ejemplo, es cuando se hacen grandes plantaciones que todas son homogéneas y después no se cuidan, no hay silvicultura para, digamos, disminuir la cantidad de vegetación en el sotobosque, etcétera. Plantaciones poco cuidadas, digamos, pueden ser un marco ideal para que los incendios se propaguen muy rápido. Y otro marco ideal es todo lo que está pasando con el abandono rural. Al abandono rural, pues se convierten los campos agrícolas, que antes eran un mosaico, que había una zona de bosque, un matorral, etcétera, después había un campo agrícola, y el paisaje eran mosaicos, pues ahora el abandono de esas zonas cultivadas o de esas zonas pastoreadas, pues hace que haya más vegetación, muchas veces en las primeras etapas de su sucesión, y por tanto el paisaje es mucho más continuo, y si se da una chispa, una llama, pues el incendio es más fácil que se propague de manera muy extensa. El tercer factor, hemos dicho, las igniciones, la continuidad de la vegetación, y la tercera es que haya sequías. Para que haya un incendio tiene que haber condiciones secas. En nuestros ecosistemas cada año las hay. Tenemos veranos que son secos y cálidos, y inviernos porque son más frescos y con más lluvia, etcétera. Entonces, nosotros tenemos condiciones ideales, de manera que como más seco sea el verano, tenemos el combustible y las chispas, pues el combustible se queda más seco y, por tanto, es más fácil que se propaguen los incendios. Y todo esto tiene una relación, como decías, de tipo umbral. Como más igniciones, más incendios, pero esa relación es de tipo umbral. Como más vegetación, hay como más continuidad de vegetación, mayor son la expansión de la propagación de los incendios, pero también es de tipo umbral. No es que como más sea de manera lineal, sino que hay un una cantidad de continuidad a partir del cual la propagación ya es segura. Igual la sequía, como más seco, más fácil se propaga el fuego, pero hay un umbral también. A partir de una sequía, pues ya el fuego se propaga muy fácilmente. Si a esos tres factores se le añade otro factor, que es la meteorología. Si tienes olas de calor o tienes viento, pues esos umbrales se hacen más pequeños. Y necesitas menos igniciones, necesitas menos continuidad y necesitas menos sequía para que se generen los incendios. Entonces, claro, nosotros estamos afectando a las igniciones porque las incrementamos, estamos afectando a la continuidad por el abandono rural, etcétera, y estamos afectando a los veranos que cada vez sean más secos y que haya más olas de calor más frecuentemente. O sea que nosotros estamos afectando, incrementando todos los factores a que haya más incendios. Por lo tanto, y de hecho estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más incendios más grandes. Estamos empujando todos los factores, las igniciones, la sequía, la cantidad de vegetación, y por tanto, a pesar de que es verdad que los medios de extinción han ido aumentando, han ido mejorando, llegan a su límite y por lo tanto tenemos lo que tenemos. No es que tengamos más incendios, sino que tenemos más incendios de estos grandes y catastróficos.
¿El desarrollo de modelos teóricos piensas que puede ayudar a controlar y sobre todo a mejorar y a recuperar los bosques una vez quemados?
Modelos hay a varios niveles, ¿no? Hay modelos del comportamiento del fuego que nos ayudan a predecir hacia dónde irá el fuego y son útiles para la gestión en el momento del fuego. Hay modelos, creo que te refieres a esos, de dinámica de la vegetación, para ver cómo se restaura, etcétera. Los modelos nos pueden servir para hacer propuestas alternativas. ¿Qué pasa si planto esto? ¿Qué pasa si dejo dada una vegetación? ¿Qué pasará al cabo de unos años, etcétera? Nos permiten hacer esas predicciones y hacer los escenarios alternativos y decir, bueno, pues veo que no se regenerará y entonces es mejor introducir plantas rebrotadoras o introducir lo que sea. O sea, esos modelos nos pueden ayudar, aunque muchas cosas ya las sabemos y muchas veces el problema es hacerlas, ejecutarlas. El monte es muy grande y gestionar el monte pues es caro y evidentemente hay incertidumbres. Esas incertidumbres se pueden gestionar de alguna manera. Uno de los factores grandes es la impredecibilidad de cómo está cambiando el clima y eso no es fácil de predecir. Y una cosa que es muy impredecible es el viento. Uno puede predecir que en verano pues será cálido e incluso se puede predecir las precipitaciones que habrá en verano. Más o menos, ¿no? Los meteorólogos tienen herramientas para predecir, pero predecir el viento es muy difícil y es un factor muy clave en los incendios. Si tienes un verano, por muy cálido que sea y seco, si no hay muchos vientos o no coincide que hayan igniciones con viento, habrá pocos incendios. Ahora, si coincide que un día que hay unas igniciones hay vientos, hay ponentadas, que decimos aquí, etcétera, pues entonces los incendios serán muy grandes. Y eso no es fácil de predecir actualmente.
Otro aspecto interesante, y un poco desviándonos ya del tema del fuego de tu investigación, tienes un artículo donde aplicas o pretendes que se pueda aplicar esta teoría de perturbaciones a cambios sociales, también asociados quizás con los cambios ecológicos.
Sí, en ecología entendemos que todos los ecosistemas tienen unas perturbaciones y que las perturbaciones de hecho lo que hacen es seleccionar las plantas que tengan características para sobrevivir a los incendios. Nosotros podemos mirar las sociedades también como sistemas, ¿no? Las sociedades humanas son sistemas. Y las sociedades humanas también tienen perturbaciones de muchos tipos. Vimos que la epidemia era una perturbación de la sociedad, una perturbación que fue muy grande, muy extensa, relativamente poco severa, porque tampoco mató a mucha gente por la cantidad de gente que fue afectada, que no podía ir a trabajar, por ejemplo. Otras perturbaciones que son más locales, pero muy severas, como por ejemplo, pues cuando hay un terremoto en una ciudad, etcétera, o hay una explosión de una central nuclear, etcétera. Todas estas cosas son perturbaciones a la sociedad. Entonces se puede estudiar y se puede tratar también de maneras parecidas que en la ecología. Y también hay muchas perturbaciones pequeñas que no son muy importantes y muy pocas que son grandes y muy severas. Hay también esa relación negativa. Y de hecho, las sociedades que tienen muchas perturbaciones, que tienen muchos huracanes, que tienen muchas inundaciones o que tienen muchos terremotos, como el caso de Japón, que se han ido adaptando a tener estrategias para sobrevivir y que no les afecte mucho. Entonces, esas pequeñas perturbaciones van generando unas adaptaciones culturales, en este caso culturales, para sobrevivir a estas perturbaciones. Y sociedades con más perturbaciones están más adaptadas que sociedades con menos. Pero siempre puede haber una muy grande a la cual la sociedad no esté adaptada.
Muchas gracias por esta charla, que creo que ha sido muy interesante y que aclarará algunos aspectos a nuestros escuchantes.
Un placer.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con el doctor Juli Pausas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Grupo de Investigación de Ecología y Cambio Global del Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Con él hemos hablado de las perturbaciones en los ecosistemas, como los incendios forestales. Esperamos que esta misión haya atraído su interés y hasta nuestra próxima misión, en la que esperamos tenerles con nosotros. Muy buenas tardes.